Tratado enciclopédico de Iza. Ofun Meiji. Oragún. Ofun Meiji, quien se llamaba Oragún de Jinekun en el cielo, era el hijo de mayor de Orun Mila en el cielo. Él fue originalmente el primer Odun que vino al mundo, pero veremos las circunstancias en las cuales regresó al cielo para convertirse en el último de los Orodus en venir al mundo. Fue él quien reveló que le tomó 6 días al Dios Todopoderoso para completar sus trabajos de creación, luego de lo cual descansó en el séptimo día. En breve, leeremos más sobre esta historia. Mientras, examinaremos algunos otros importantes trabajos asociados con Ofun Meiji en el cielo. Ofun Meiji revela cuánto le tomó a Dios para completar su obra de creación. Odibi Reku Rekulere. Odibi Ridi Ridi. Leei la Kakpo Ogun. Kowel Elare. Ibi Reku Reku. Odibi Reku Rekulere. Odibi Ridi Ridi. Gea Kakpo Orun Mila. Kowel Elare. Ibi Reku Reku. Odibi Reku Rekulere. Odibi Ridi Ridi. Gea Geubba Erumole. Kiwombo Eleeda Awan. Ibi Reku Reku. El problema difícil que fue resuelto pacíficamente al final era el nombre del agua que hizo adivinación para Ogun, Olokun, Orun Mila y todas las otras divinidades. Él les aconsejó que hicieran sacrificio a sus ángeles guardianes durante un período de 6 días, al fin de descansar en paz y tranquilidad el séptimo día. Orun Mila preguntó por qué el sacrificio debía durar 7 días en lugar de un día. El agua replicó que a Olordumare Dios, le había tomado 6 días para crear la tierra, los mares, la atmósfera, las plantas, los animales y la humanidad. La razón por la cual Dios creó toda la materia orgánica e inorgánica antes de crear al género humano fue para prever refugio para el hombre, agua para que bebiera, alimento para comer, aire para respirar y para poderse dedicar a una vida tranquila en el cielo a partir del séptimo día. Él reveló que Dios descansó el séptimo día luego de completar la creación de la divinosfera. Él les dijo que en consonancia con el precedente establecido por Dios en la creación, tomaría 6 días para completar la ceremonia de iniciación de cualquier sacerdote y este debía limpiar la casa y descansar el séptimo día. Es solo a través de este proceso que el sacrificio se manifestaría. Orun Mila preguntó nuevamente si una ceremonia que durara 7 días no generaría discusiones y confusión durante él. Período de la ceremonia. El agua replicó que está prohibido que se produzcan peleas y discordias durante la ceremonia de iniciación. Aikoro Luleago. Oragundei Linekune Epaya. De cómo el papagayo se convirtió en un símbolo de nobleza. Fue Ofun Meiji quien reveló en el cielo cómo el papagayo fue transformado en un pájaro honorable y cómo adquirió sus plumas rojas. Lo hizo a través del siguiente poema. Ide muodi de wereme, onibatiani aje ileen iriden inde, aia ileen iriden inde, omo ileen iriden inde. Significado. El que se multiplicó en pequeña medida. Aquel que alcanza riquezas se multiplica. Aquel que tiene muchas esposas también se multiplica. Tanto como aquel que tiene muchos hijos se ha multiplicado. Este es el conjuro con el cual se hizo adivinación para el papagayo antes de que todas las divinidades llegaran a descubrirlo, no solo como instrumento de decoración, sino también como un símbolo de autoridad e influencia. A este se le aconsejó que hiciera sacrificio con un pedazo de tela roja, un gallo, tela negra, una paloma, una gallina y madera roja. Él hizo el sacrificio en la casa de Esu. Después de esto, Esu invitó al papagayo a una operación de transformación. Esu embadurnó la tela roja con madera roja y la enrolló alrededor de las plumas de la cola del papagayo y la sopló dentro de su ano. Al final de la operación, todas las plumas del extremo posterior del cuerpo del papagayo se volvieron rojas. Cuando a Esu se le preguntó el significado de la operación, él respondió, proclamando que al momento en adelante, todas las divinidades solo podrían ser capaces de tener autoridad y ver el futuro mediante el uso de las plumas rojas del papagayo. Él las orientó para que compraran las plumas rojas del papagayo para adorno y decoración. Eso explica por qué en la actualidad no hay divinidad que no utilice las plumas rojas del papagayo, siendo la luz con la cual ellas ven el futuro. A partir de entonces el papagayo se convirtió en un ave noble al igual que rica. Orun Mila convierte la autoridad de todas las otras divinidades. Ofun Meiji también revela cómo Orun Mila pudo recolectar y convertir para su propio uso todos los instrumentos de autoridad, hace, dados por Dios a todas las divinidades, esto lo hace así en el poema siguiente. Okitik puke, aboena ono, adifafunorun mila, migbatio felok baayak bobo, erumolelo ogun. Ogun, la divinidad del metal, y la más antigua de todas las divinidades, era el custodio de todos los ase. Instrumentos de autoridad, dados a ellas por el Dios Todopoderoso. Esto significa que cualquiera de ellas que quisiera utilizar su instrumento de autoridad, tenía que ir a buscar el suyo a donde estaba Ogun. Mientras tanto, Orun Mila, la divinidad de la sabiduría, ideó un plan para quitarle todos los poderes a Ogun. Por esta razón, fue a ver a Okitikpue, el adivino del borde de camino, quien le dijo que tendría éxito si podía hacer sacrificio con una oveja, una paloma y una cola de caballo. En consecuencia, él hizo el sacrificio. Después de haber hecho el sacrificio, salió a hacer una visita a casa de Ogun. Al llegar allí, le dijo a Ogun que había venido a visitarlo. Después del intercambio habitual de reverencias, le dijo a su anfitrión que en realidad venía a recoger todos los poderes de las divinidades que se hallaban bajo su custodia recitando el conjuro siguiente. Un niño pequeño no rechaza la leche de la madre. El ave no rechaza la invitación del maíz. El pene no rechaza la invitación de la pelvis. Uno no puede ignorar la mordida de una serpiente. Nadie resiste la invitación de la tos. Nadie ignora la mordida de un escorpión. La tierra no puede rehusar los rayos del sol. La tela no rechaza el ataque de una aguja. Nadie puede impedir que el gato cace ratones. Nadie desobedece el llanto de la naturaleza. Incluso tu Ogun no puede resistir la visita de un perro. Tan pronto como Ofun Meiji terminó de pronunciar el conjuro, Ogun, sin siquiera titubear, se dirigió a su arca, sacó todos los ase y humildemente se los entregó a Orun Mila. Este, con todos los poderes asegurados en su mano, se marchó. En cuanto llegó a su casa, se tragó todos los ase. Durante todo este tiempo, Ogun actuó como si estuviera en un trance. No se le ocurrió preguntarle a Orun Mila por qué había venido a recoger los poderes. 5 días más tarde, Ogun se dio cuenta que ya no tenía los poderes. Después de buscar en su casa para ver dónde estaban, recordó que la única divinidad que lo había visitado durante los últimos 5 días había sido Orun Mila. Decidió ir a visitarlo ya que no sabía cómo explicar la pérdida de los poderes, si cualquiera de las divinidades venía a preguntar por el suyo. Cuando llegó a casa de Orun Mila, le preguntó por lo que había ido a hacer en su casa durante su última visita. Más enfáticamente, Ogun le preguntó a Orun Mila si él había sido el que le había ido a tomar de la fuerza de todas las divinidades. Cuando Orun Mila comprendió que Ogun no tenía un recuerdo claro de lo que había sucedido cuando él se llevó los poderes, decidió aprovecharse de la alucinación mental temporal de este. Orun Mila negó haber visitado a Ogun y mucho menos haber tomado ningún poder de él. Más bien abatido, Ogun caminó desconsoladamente de regreso a su casa. Así fue como Ogun perdió todos los poderes de las divinidades ante Orun Mila, quien aunque era una de las más jóvenes entre ellas, se convirtió desde entonces en la más poderosa de todas. Cuando Ogun salió de casa de Orun Mila este, entonó el siguiente canto. Chigo chigo agoten, mukon miton kyoto chiyere, chigo chigo agotón. Es por esto que cuando aparece este Ogun en la adivinación a la persona se le dice que haga sacrificio con él, fin de evitar el riesgo de perder un bien atesorado ante un intrigante subrepticio. Ofun Meiji parte hacia la tierra. En el cielo se llamaba Oragun de Jinekun. Mientras contemplaba su venida a la tierra, del se decía que era muy temperamental y áspero. Su ángel guardián le dijo que sí. No hacía algo para suavizar su mal genio, no la iba a pasar bien en la tierra. Entonces él decidió ir en busca de adivinación y fue a ver a una adivina que no tenía extremidades. Ella se llamaba Ubine no Uenosejo, Kodu Kodu, que significa, el caracol no tiene brazos ni piernas, la serpiente se mueve sobre su abdomen. Ella le aconsejó a Oragun de Jinekun que hiciera sacrificio con el fin de prosperar en la tierra debido a que iba a ser un hombre de muchas buenas prendas siempre que fuera capaz de controlar su genio. Ella le aconsejó que sirviera a su hija con 16 caracoles, lo cual ablandaría y atenuaría su agresividad. También le aconsejó que sirviera a Esu con un chivo. Él hizo los sacrificios y recibió la aprobación de Dios y de su ángel guardián antes de partir hacia la tierra. El nacimiento de Ofun Meiji. Nació como el hijo de un rey, quien le puso por nombre Adeabaye. Incluso de niño, tuvo el raro don de que todo lo que decía se convertía en realidad. Fue el último hijo del rey y todo lo que pedía le era concedido. Al crecer y hacerse hombre se convirtió en un ser muy dictatorial y tenía el hábito de no escuchar consejo alguno. Sus deseos eran ley e insistía en salirse siempre con la suya. Luego de la muerte de su padre se convirtió en rey del territorio de este. Su reinado estuvo marcado por la extrema arbitrariedad y la tensión. Su gente resistió un severo estrés y agonía mental. Cuando la situación se hizo muy difícil de soportar, la gente se reunió y le dijo desafiante que ellos no podían tolerarle más como su rey. Como si diera virtualidad al complot que se gestaba en su contra, él también estuvo de acuerdo en abdicar su trono. Durante todo este tiempo él no tuvo esposa ni hijos. Ofun Meiji regresa al cielo. Ofun Meiji también estaba muy disgustado con su falta de habilidad para triunfar en la tierra y decidió regresar al cielo a investigar sus problemas. Durante su viaje de regreso se encontró con la mujer sin extremidades, quien había hecho adivinación para él antes de que abandonara el cielo, pero no la reconoció porque él había perdido todo recuerdo de lo que previamente había ocurrido allí. De otro modo, él no habría ignorado el consejo recibido antes de abandonar ese lugar en primera instancia. Se sorprendió al ver la extraña criatura que no tenía brazos ni piernas y se alejó aterrorizado. La mujer le hizo señas para que se acercara en lugar de huir. Él se acercó de mala gana. Lo más detestable del aspecto de la mujer era que también estaba afectada de lepra. Al ver su estado, él exclamó: ¡Epa, espantado! Esta es la exclamación tradicional tan pronto Ofun Meiji aparece en la adivinación. Sin embargo, la mujer le rogó que hiciera adivinación para ella porque sospechaba que él era un sacerdote de Ifa. Le dijo que las dos cosas que más deseaba en la vida eran curar su aflicción y tener un hijo. Entonces él sacó su instrumento de adivinación y adivinó para ella. Después de la adivinación, él le dijo que si ella podía hacer los sacrificios necesarios se pondría bien y también tendría hijos. Ella debía hacer sacrificio con 3 chivos, 3 gallinas, 3 palomas, 3 caracoles, 3 ratas, 3 pescados, 3 colas amargas, 3 nueces de cola y 3 yardas de tela blanca. Fue a esta altura que ella le preguntó a Ofun Meiji si él se había dado cuenta de que ellos estaban en el cielo, donde ella no podría obtener nada de lo anterior. Ofun Meiji la invitó a que regresara a la tierra con el afín de poder realizar allí el sacrificio por ella. Después de esto, él le cargó en su espalda. Poco después se aproximaron al cruce de los 3 caminos. La mujer le dijo que debido a su estado a ella no solo le estaba prohibido vivir en el pueblo sino que tampoco podía viajar de día, solo podía hacerlo de noche. En ese momento se encontraron con un hombre que era el controlador del cruce de los 3 caminos llamado Achipa. Con la ayuda de Achipa abrieron un paso en la maleza y allí construyeron una choza. A instancias de la mujer la choza no tenía puerta y la única forma de conocer el lugar de la entrada a la misma era el punto donde estaba plantado el árbol de la vida, Ako Ako en Yoruba e Ikinu Inen Bini, al igual que el punto donde se hallaba una hoja de palma atada a la choza. Antes de dejarla para ir en busca de los instrumentos para el sacrificio, Ofun Meiji le preguntó cómo él iba a poder verla si la choza no tenía entrada. Ella le enseñó el conjuro que él debía recitar, después de lo cual debía pegar su espalda a la pared bajo la hoja de palma y la puerta se abriría para dejarlo pasar. Él debía decir oro, Ojinki y Mueyo, Epa, Aikoro Luleago. Antes de dejar a la mujer, Ofun Meiji descubrió que ella tenía un solo seno. La choza se llamaba Ileodi, popularmente conocida hoy como Iledi. Antes de continuar su viaje al cielo, Ofun Meiji visitó a su cercano confidente Akpen, a quien había estado buscando una esposa. Después de contarle acerca del estado de la mujer, le preguntó si él estaba preparado para casarse con una mujer que tuviera esas deformidades. Sorprendentemente, Akpen decidió ir a encontrarse con ella. Después de esto, Ofun Meiji le pidió a Akpen que buscara todo lo necesario para el sacrificio y ambos se dirigieron a la choza para hacerlo. Después del sacrificio, Ofun Meiji le presentó a Akpena formalmente a la mujer. Antes de que la mujer accediera a convertirse en la esposa de Akpena, ella sacó una varita misteriosa sobre la cual él tuvo que jurar que nunca iba a revelar el estado de ella. También dijo que si alguna otra persona venía a la choza por alguna razón, esta debía tener los ojos vendados para que no pudiera ver su estado. La única excepción era Ofun Meiji y todos los otros sacerdotes de Ifa tras él. Antes de que cualquier otro le viera, el mismo juramento debía ser formulado por esa persona de no revelar su estado. Ofun Meiji regresa al cielo por segunda vez. Tan pronto se realizó el sacrificio, la mujer lisiada, sano de su lepra y su belleza como mujer joven y bonita, se hizo patente. Después de esto, Ofun Meiji decidió continuar su recorrido para encontrar la causa de su misterioso problema. Al llegar al cielo rápidamente se dirigió a la casa de la mujer lisiada sacerdotisa de Ifa que previamente había adivinado para él. La mujer no se encontraba en ninguna parte. Su ángel guardián le dijo que la mujer desde aquel entonces había partido hacia la tierra y le aconsejó que hiciera cualquier cosa para que la localizara porque ella era la única que podía hacerle prosperar en la tierra. Fue entonces que él comprendió que se trataba de la mujer que él acababa de instalar en la choza en la tierra. Rápidamente regresó al mundo. Ofun Meiji fue el primero de los Orodus o apóstoles de Orun Mila en convertirse en rey en la tierra porque él fue el primero en llegar allí. Había caído en desgracia a causa de sus tendencias dictatoriales. Durante su segundo viaje a la tierra se convirtió en el último de los 16 Orodus de la genealogía de Ifa después de Hyōbe y otros habían venido. Esto no sucedió, sin embargo, hasta que él restableció contacto con la mujer a quien ahora correspondía realizar adivinación para él. Después de la adivinación la mujer le dijo que hiciera sacrificio con dos palomas, tela negra, una vaca de caminar, ñame machacado, nueces de cola y cauris en el cruce de los caminos y que él se convertiría en rey nuevamente. Ya veremos después cómo el sacrificio benefició a Ofun Meiji. El origen de la hermandad secreta. El matrimonio de la muchacha lisiada con Akpena floreció inmensamente. Se dice que ellos tuvieron 16 hijos. Poco se sabe, sin embargo, de los otros hijos con la excepción de los dos mayores, quienes se llamaban Obo, apodado Yeye, y Yoni, apodado Yoyo. Ellos crecieron como gato y perro siempre peleando uno con el otro. En una ocasión incluso recurrieron al empleo de medios diabólicos de destrucción mutua. Cuando sus padres descubrieron que estaban corriendo el riesgo de destruirse el uno al otro, los llevaron a la choza previamente habitada por su madre y les hicieron jurar el amuleto de la madre llamado Edan. En los juramentos ellos prometieron nunca conspirar o hacer algo el uno contra el otro. Esta fue la primera ceremonia de iniciación hacia la hermandad secreta. El nombre Ogboni es una derivación de los nombres de sus fundadores, Ogbo y Oni. Esta reputada como la primera sociedad secreta en la Tierra, según Orun Mila. Segunda venida de Ofun Meiji a la Tierra. Cuando él llegó a la Tierra por segunda vez, se dedicó a la práctica del arte de Ifa, especializándose en la preparación de amuletos de buena suerte para la gente. Así de él se dijo. Ofun lo fue Niowo, Ofun lo fue Niomo, Ofun lo fue Niaya. Lo que significa. Ese Ofun Meiji es responsable de proporcionar asistencia a la gente deseoso de tener el beneficio de dinero, matrimonio e hijos. Él fue un hábil benefactor en estas materias. A pesar de ello, era despreciado y ridiculizado por su gente que lo consideraba como caído en desgracia. Él, sin embargo, replicaba a estas burlas advirtiendo a la gente que no lo atormentaran injustamente porque aún tenía los medios para ladrar y morder en respuesta a una provocación. A pesar de su advertencia, muchos presuntuosos continuaron depreciándolo y atormentándolo. Él comenzó a destruir a aquellos que lo estaban desacreditando. Cuando la gente empezó a sentir el furor de su reacción, comenzaron a temerle. Mientras tanto, él decidió ir por adivinación, donde se le aconsejó que desistiera de su posición agresiva. Los awoses que hicieron la adivinación para él, en esta ocasión fueron Afuye Omoaje, Ebon Balelowoji, Odidere Awo Agbado, Elomon Biriti, Babalawo Egu. Ellos le dijeron que hiciera sacrificio para paz, prosperidad, riqueza y larga vida. Ellos le hicieron todos los sacrificios y eventualmente Se volvió tan rico que terminó convertido en el Orongún. De ella Orongún. Igualmente vivió hasta una edad muy avanzada. Se dijo sin embargo, que su amigo Akpena, quien se casó con la mujer lisiada, finalmente se estableció en Itabolu, donde el santuario existe hasta el día de hoy. La adivinación para Orongún y Akogún. Obotobotori eku. Ekutele tosorofantoni ojo oroju. Ojonagoni ojo oroju. Adifafun Orongún. Abufun Akogún. El mono atado al techo. Se volvió hambriento por abandono, es el nombre del agua que adivino para los hermanos Orongún y Akogún cuando ellos estaban disputándose el trono de su fallecido padre. Como habían peleado hasta el punto de destruirse el uno al otro, los integrantes del Consejo de Regencia intervinieron. Ellos decidieron entregar el trono al tío de los hermanos. Este no reinó durante mucho tiempo. Luego de la muerte del tío, los dos hermanos zanjaron la disputa de forma amistosa. Eventualmente, el consejo decidió dar el trono al mayor de los dos hermanos, Orongún, mientras que el menor, Akogún, fue nombrado vocero del pueblo, sin el consentimiento del cual nunca se tomaban decisiones de alguna significación. Orongún tuvo un largo y pacífico reinado con el apoyo activo de su hermano Akogún. Adivinación para Agambi, la mujer estéril de Ife. Ofun tututubi elegi. Amuji kutu enu. Ibititu maakanju. Orunarune ilwon maanisin. Adifafun Agambi y Leife nijotoon. Ciomio juchubere omo tututu. Ofun el blanco, era tan fresco como agua de lluvia. La olla de tomar agua. Se lava bien cada mañana, antes de llenarla nuevamente. La sombra fresca no necesita adornarse, por falta de compañía, porque el sol hará que pronto los clientes la busquen. Estos fueron los aguoses que hicieron adivinación para la mujer estéril de Ife cuando todos con los que tenía relaciones le abandonaron como un caso de mala suerte, porque ella no tenía hijos. A ella se le aconsejó hacer sacrificio con tela blanca, gallo blanco, gallina blanca, maíz, miel y casarse con un sacerdote de Ifa. Ella hizo el sacrificio y eventualmente se casó con un sacerdote de Ifa practicante. Pronto ella quedó embarazada y dio a luz un niño. En su próximo embarazo tuvo Himaguas. Después de esto todas sus amistades y relaciones que le había vuelto la espalda regresaron para celebrar con ella. Ella se sintió muy feliz y cantó en alabanza de los aguoses que le hicieron adivinación. Cuando este Odun sale en adivinación para una persona que está ansiosa por tener un hijo, se le debe decir que tenga paciencia y que haga sacrificio. Si el sujeto es un hombre, se le debe decir que dé los pasos para tener su propio Ifa. Si es una mujer, se le debe aconsejar que se case con un sacerdote de Ifa practicante, después de hacer sacrificio.